Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Hola, muy buenas tardes. Les estamos dando la bienvenida al programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Preparado este programa especialmente para ustedes, para que nos conozcan quiénes son estas y estos académicos que han transitado algunos días por acá ya, todos los viernes a las 5 de la tarde. ¿Ya? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su aporte, ¿no?, a lo que está ocurriendo en nuestro país, a la política pública, a la creación de conocimiento? Hoy día tenemos la oportunidad y nos acompaña, y estamos muy contentos por ello, la profesora y directora de la Escuela de Salud Pública, Lorena Rodríguez Osiak, quien hace un poco más de un mes, el 12 de diciembre, asumió el cargo de directora de la Escuela de Salud Pública, o doctor Salvador Allende Gossen, ¿no? Buenas tardes, Lorena, bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar acá. Un saludo a los auditores y las auditoras de esta radio y de este programa.
Bueno, esperaba esta tarde estar conduciendo este programa en conjunto con mi colega dirigente, Germán Ebensperger. Lamentablemente, problemas familiares lo van a tener ausente de este programa, ¿no? ¿Quién les habla? Patricia Grau, profesora también de la Facultad de Medicina, y junto con Germán somos los dirigentes de la CAUCH local o capítulo de Medicina. Entonces, hoy queremos conversar con Lorena y yo quisiera preguntarte, ¿quién es Lorena Rodríguez?
Bueno, soy mamá de dos, ya no podría decir niños, adolescentes, esposa también de un Javier. Soy médica de profesión, pediatra, magíster en nutrición y diplomada en políticas públicas y en gerencia social, que es a lo que me he ido dedicando más en el último tiempo, eso desde el punto de vista ahí profesional y familiar.
¿Y cómo ha sido tu proceso de formación, de inserción en el mundo laboral primero, una vez que te recibe? ¿Cómo llegando, ¿no?, a la política pública, que es como lo que más te estás dedicando quizás hoy día, o dirigiendo hasta la escuela, ¿no? ¿Cómo sí. ha sido ese camino?
Bueno, un largo camino. Yo ya tengo muchos años de egresada a la universidad. Egresé el año 88-89. Y cuando egresé me fui a trabajar a la atención primaria de salud, en lo que en aquella época era el consultorio La Pincoya, hoy día Centro de Salud Familiar, en esa misma ubicación. Y estuve ahí un par de años, no me acuerdo si 2 o 3 años, haciendo trabajo comunitario y atención primaria y, bueno, enamorándome del trabajo en salud pública. Estando allí me tocó vivir esa, diría yo, amenaza de epidemia de cólera para nuestro país. Digo amenaza porque en Chile no son los tiempos del cólera iniciales, ¿verdad? Son los tiempos del cólera de los 80, de los 90 de los en realidad, 90. De los 90. Y entonces en esa experiencia súper, no sé, motivadora, pero al mismo tiempo un gran ejemplo para mi vida. A propósito de eso y de los buenos resultados, en La Pincoya no hubo ni un solo caso, y eso que teníamos una montonera de ollas comunes, teníamos varias tomas, gente que vivía en condiciones muy, muy precarias, y así todo no hubo. Entonces hubo como un premio a ese trabajo y postulé a una beca de especialización en pediatría, que fue financiada por el Ministerio de Salud, ya digo, a propósito de eso, pero también de las becas ministeriales. Y entonces entré a hacer mi beca de pediatría al Hospital Roberto del Río, Y ahí me quedé largo tiempo. Luego entré en un programa que en aquella época fue un programa pionero de cirugía cardiovascular en el hospital, y entré como médica de ese equipo, clínica. Yo nunca he sido cirujana, pero yo estaba en la parte clínica de la UTI, y luego evolucioné con mis intereses hacia el lado de la nutrición. Trabajé muchos años en el Hospital Roberto del Río y me fui a formar en nutrición, en un magíster en nutrición, al INTA de la Universidad de Chile. Mi carrera de medicina había sido también en la Universidad de Chile, mi beca de pediatría en la Universidad de Chile, así que me fui al INTA de la Universidad de Chile a hacer el magíster de nutrición y el diplomado en nutrición clínica, ambas cosas, porque en aquella época el magíster era muy academicista y entonces me faltaba la parte clínica para poder volver al hospital, así que hice el diploma en nutrición clínica y volví al hospital a ser parte de un equipo que conformó, más bien retomó la unidad de nutrición en el Hospital Roberto del Río, que había sido súper potente en la época de la desnutrición.
Profesor Meneghello y otros, ¿no?
Meneghello, Dufo, Fernández, Radrigan, pucha, uno se olvida, Milford, muchos grandes próceres de la pediatría, el doctor Fanta, etcétera, que habían formado una unidad de nutrición muy potente en la época de la desnutrición, pero que en la época de la obesidad como que se perdió y esa unidad se desarmó. Ya no había diarrea, ya no había desnutrición. Me acuerdo que estaba como en el cuarto piso y se desarmó. Pero muy visionariamente, quienes lideraban aquella época pediatría en el hospital, el doctor Horvitz y otros, Isidoro Horvitz, dijeron, aquí hace falta que se forme gente en nutrición, y mandaron a dos personas, al doctor Tito Pizarro y a mí, a hacer este magíster de nutrición. Tito se quedó en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, yo me fui al INTA, y luego volvimos a retomar, en conjunto con un equipo de profesionales nutricionistas con mucha experiencia y con otros médicos y médicas del hospital, a reconformar esa unidad de nutrición, ya no con vistas a la desnutrición, sino que a la obesidad. Estando allí, ya llevando varios años en esa tarea, siempre muy vinculada al mundo académico. Yo tenía una jornada dividida entre lo académico y lo asistencial en la formación de pediatra. Entonces ocurre un evento en el Ministerio de Salud con unas leches que se enranciaron. Y entonces hubo que hacer unos cambios muy importantes en el ministerio y nos llamaron. El doctor Fernando Muñoz, en aquella época, nos llamaron a Tito y a mí. De distintas maneras llegaron a nosotros, eso es otro cuento largo, no quiero aburrir. Nos llamaron a ver si nos podíamos ir al Ministerio de Salud. Y nosotros dos, que éramos muy clínicos, dijimos, bueno, vamos a ir un rato, unas pocas horas, a ver si podemos ayudar en algo, pero la verdad es que no creíamos que pudiéramos ayudar. Y bueno, ambos nos enamoramos del Ministerio de Salud y nos quedamos ahí como por 15 años. Y formando, retomando también una unidad de nutrición que estaba bien debilitada en esa época. El doctor Rui Mayó era el jefe, Zenia Benavides trabajaba con él y se había debilitado porque el doctor estaba más enfermo y había decaído la actividad en nutrición, pero se retomó con mucha fuerza.
¿Y de qué año estamos hablando ahí en ese hito?
Ahí estamos hablando como de los 2000, más o menos. Y bueno, nos quedamos ahí por como 15 años realmente reformulando esa unidad, que terminó siendo un gran departamento de nutrición y alimentos alojado en la División de Políticas Públicas, con un conjunto de cosas que se hicieron ahí súper lindas, que después podemos conversar algo de eso. Y luego, bueno, los cambios políticos también hacen que la gente recambie, eso está bien. Con harta pena tengo que decir, pero partimos del ministerio, Tito hacia la USACH y yo me fui a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Siempre me he sentido muy parte de la universidad, así que aunque fue un shock, tengo que decirlo, igualmente con mucho cariño. Eso fue el 2018 fue. Fue en el segundo gobierno del presidente Piñera. En el primero sí estuve fuera un rato, pero fue un rato corto y después volví. Hubo ahí un pequeño recambio, sí, unas vacacioncitas. Pero después volví en el gobierno de Bachelet II y en el gobierno de Piñera II, ya me vine definitivamente a la Escuela de Salud Pública y desde ese momento estoy en, como académica de la escuela y bueno, ahora como tú bien decías, hace un mes de directora.
Sí, lo cual sería interesante quizás para las auditoras, auditores, saber un poco, ¿no?, qué dificultades ha significado, porque has ocupado algunos cargos, ¿no? Esto de ser mujer... en tu relato aparecen siempre los equipos de trabajo, pero sabemos, ¿no?, y hay evidencia suficiente que dice que las mujeres ocupan menos cargos, menos puestos de directivos, de liderazgo, ¿no? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia? O en los equipos, ¿no? Porque la maternidad, tú ya la nombrabas, ¿no? Eres hoy día madre de dos adolescentes. ¿No?
En realidad son adultos, se van a enojar si escuchan esto. Son adultos. Yo los veo como niños y niñas todavía. Así,
pero son adultos.
Son adultos, adulto y adulta.
Son dos. Son dos, sí. ¿Qué dificultades? A ver,
Bueno, yo no fui una madre joven. A toda mi etapa de la universidad tengo que decir que fue muy libre, porque no tenía a cargo hijos y tuve también la suerte de no tener a cargo personas enfermas en mi familia. Quizás a mis dos hermanos más chicos, que son mucho, mucho más chicos que yo, pero bueno, no era yo la que estaba a cargo, yo era una colaboradora de la casa. Por lo tanto, yo siento que en mi época universitaria tuve harta libertad para estudiar. Luego, cuando entré a hacer la beca de pediatría, terminé la beca embarazada. Pero también tengo que decir que tuve mucho apoyo de mis compañeros y compañeras, y también, por supuesto, de mi pareja, que dividíamos bien las tareas. Hay tareas que no se pueden delegar, ¿no es cierto? Claro. El dar de mamar no se puede.
El amamantamiento no es una tarea delegable.
No es delegable, pero tuve mucho apoyo. Recuerdo que en los turnos mi marido llevaba a mis guaguas para que yo pudiera darles pecho, y mis compañeros me cubrían en ese rato para que yo pudiera dar pecho tranquila. Entonces, no digo que fue fácil, pero... Mi recuerdo es más bien positivo. También recuerdo que me daban mi hora de lactancia. Yo no vivía cerca del hospital y tenía auto en esa época y entonces iba y volvía en el auto. Y en ese rato tengo muy buen recuerdo porque uno espera de sus compañeros y de sus pares que te cubran, pero a mí me cubría mi tutor, el doctor Mario Ferreiro, que es neonatología. Él me cubría, me esperaba hasta que yo volvía para que yo pudiera tomar el turno con tranquilidad. Entonces, tengo buenos recuerdos en general de la cooperación. Me pregunto cómo habría sido sin esa cooperación, probablemente muy difícil. Y también tengo que reconocer que tenía ayuda en la casa de una persona que además es parte de mi familia, una mujer mayor que me crió a mí y que es mi partner en la crianza de mis hijos. Creo que eso también... no habría sido posible hacer toda la trayectoria que te relaté sin la ayuda de ella, mi nana, y que es como la abuela de mis hijos también. Entonces, esos fueron elementos clave. Y durante toda mi trayectoria laboral diría que siempre encontré esos apoyos. Me recuerdo muy bien cuando me gané el magíster, me dieron una beca a la cual yo postulé, me gané la beca y una de las condiciones era que yo tenía que ser muy estricta en el cumplimiento de los tiempos. Y como a la semana de eso me entero que estoy embarazada y entonces yo fui a renunciar a la beca porque dije, capaz que no pueda.
Eso es impensado hoy, ¿no?
Claro, y fui a renunciar a la beca y la que era la jefa del magíster en esa época, la doctora Eva Hertram, con quien es mi amiga del alma hasta el día de hoy, me dijo, pero no hay mejor noticia que estar embarazada, vas a tener un hijo, una hija, esto es una muy buena noticia, ¿cómo se te ocurre que vas a renunciar a la beca? Vamos a hacerlo entre todos, te vamos a ayudar. Y así fue, y terminé, pues, y entonces di, yo creo que mi último taller, el día que fui a tener la guagua. Así es que, de verdad, sería muy mal agradecida si dijera que no tuve ayuda. Sí que yo soy de la época en que el postnatal duraba 2 meses y medio. Sí, pues. Y también recuerdo con dolor cuando tuve que volver al hospital a hacer los turnos. Ese día fue terrible. Y cada uno de los días que me separaba de mis hijos era muy duro, muy duro. Después, bueno, uno entra en un training y no te queda otra que resistir porque o morir nomás. Pero también me sentía tranquila que mi hijo y mi hija quedaban en manos de personas que los querían mucho, su papá y, como ya les decía, mi nana. Así es que tuve muchos momentos de ayuda, y estoy nombrando algunos, pero si me acordara de miles de detalles, veces en que había alguna enfermedad y alguno de mis compañeros me cubría para ver mis pacientes. Y bueno, yo también hice lo mismo por mis compañeros y compañeras. Me tocó además un grupo donde los cuidados eran bien divididos, así que recuerdo muy bien cuando Tito decía: no puedo ir hoy día porque el Tito chico está resfriado. Y alguna gente decía: bueno, pero que se quede su mamá. Y yo decía: yo le veo los pacientes, no hay problema. Todavía me los debe, Tito, si estás escuchando, me debes esos pacientes. Pero bueno, así es como nos empezamos a hacer amigos también, bueno, entre todos aquellos.
Y así también se va transformando los equipos de trabajo. Exacto. Porque es indudable que, claro, aquella que en aquella época dijo, ¿no? ¿Y por qué no lo cuida la mujer? Sí. Obviamente hoy día probablemente debe estar muy arrepentida de aquella frase, ¿no?
Sí, porque fue una mujer, justamente. No voy a decir su nombre, porque igual la quiero.
Pero... No, por supuesto.
Pero es que era así en esa época.
Son temas culturales tan profundos, sí. Pero esto que tú has relatado ha impedido, ¿no es verdad? A veces ha sido un dique para que profesoras como tú puedan llegar o haber llegado, ¿no? Y mujeres que fueron quedando en el camino, ¿no? Y eso es lo que hoy día, de alguna manera, cuando hablamos de equidad de género, ¿no es verdad?, de acortar esta brecha de desigualdad, apuntan un poco a aquello, ¿no? Pero, bueno, volviendo y entrando, ¿no?, en esta historia que se nota, digamos, la maravilla que ha significado para ti tu desarrollo profesional, pues yo siempre te recuerdo muy contenta, ¿no?, transitando por los pasillos siempre alegre, ¿no? Un poco pensaba yo, desde la Escuela de Salud Pública, hoy día estás en la Escuela de Salud Pública, ¿no? Y cuando uno piensa que la Escuela de Salud Pública nació, ¿no?, ¿verdad?, la vida pública en nuestro país, en la Universidad de Chile, hace 81 años, en el año 43, ¿no? En un acuerdo, como dice, ¿no?, entre la Universidad de Chile, la Fundación Rockefeller, el Instituto Bacteriológico, ¿no? Y su primer director fue el profesor Hernán Romero, que algún auditorio importante del de Salud Pública precisamente, sí, lleva su nombre, ¿no? Sí. El propósito de esa institución, decía en esa época, era mejorar la salud pública, contribuyendo a la correcta estimación de los problemas, enseñando la manera de abordarlos con mayor eficacia. A mí me parece, esa es una síntesis, ¿no? Y uno podría pensar, ¿qué hay de eso a 81 años? De qué es hoy la Escuela de Salud Pública, cómo lo ves tú, ¿no? A veces la audiencia en algunos espacios pudiera confundir el sistema de salud público con la salud pública, o sea, la gran política. Yo a eso es lo que te invito un poco a profundizar, cómo lo ves tú, ¿no?
Bueno, sí, súper buena tu acotación respecto a los conceptos. Cuando uno habla de salud pública, está hablando de la salud de todos y todas, independiente de su nivel educacional, de su nivel socioeconómico, de si se atienden en el sistema público de salud o de si se atienden en el sistema privado de salud. Entonces, la salud pública es la salud de toda la población. Distinto es cuando uno habla del sistema de salud pública, que es aquel que brinda atención a aquellos que no tienen suficiente dinero de bolsillo para pagar la salud privada y que en Chile es alrededor del 80% de la población, es decir, es sumamente potente. Y la salud privada, bueno, aquella que hoy día se atiende bajo la modalidad de ISAPRES. Ahora, la Escuela de Salud Pública, que en realidad nuestro nombre correcto es el Instituto de Salud Poblacional, pero como nuestra historia, éramos Escuela de Salud Pública, quisimos adoptar ese nombre propio. Entonces somos Instituto de Salud Poblacional, Escuela de Salud Pública Salvador Allende Gossens. Así es que nuestra Escuela de Salud Pública, que originalmente, como tú bien decías, estaba muy imbricada con el Ministerio de Salud en aquella época, con la Fundación Rockefeller y con el Instituto Bacteriológico, que hoy día es el actual Instituto de Salud Pública, que depende del Ministerio de Salud. Perdón toda esta confusión, pero es solamente para explicarles. Nosotros somos una entidad académica que dependemos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y nuestra misión continúa siendo contribuir al bienestar de la salud de toda la población. Y para eso trabajamos de distintas maneras. Una muy relevante es la formación de personas, ¿no es cierto? Formación de capital humano le llaman hoy día, capital humano avanzado. Nosotros recibimos profesionales para formarse en una estancia de posgrado en el magíster de salud pública, en el magíster de salud mental, tenemos un magíster de bioestadística y un doctorado en salud pública. Pero también recibimos estudiantes de pregrado que han entrado a carreras de la salud y que tienen cursos de formación en salud pública. Entonces nosotros tenemos una tarea muy importante de formación de personas, tanto en pregrado como en posgrado. Tenemos algunas alianzas también con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde también tenemos un magíster allí de Administración en Salud. Y también tenemos una gran tarea de investigación, y para eso hacemos investigación que contribuye a tener más información epidemiológica, en política pública y en distintos ámbitos más específicos: la salud de trabajadores y trabajadoras, salud mental, salud global, para lo cual tenemos un equipo amplio de académicos y académicas que se han ido especializando en algunas de estas líneas que he mencionado. Y también tenemos un rol de incidir en política pública. Nosotros generamos información para hacer propuestas de política pública para que mejore la salud de nuestra población, y tenemos también un rol entonces de extensión y vinculación con el medio para poder incidir tanto en las grandes ligas ahí en nuestro gran estado, pero también en los territorios. Muy importante para nosotros poder relacionarnos de cerca con el ámbito territorial, con municipios, con organizaciones sociales en el territorio que también requieren este tipo de apoyo y de trabajo. Entonces, tenemos estas tres grandes líneas que tienen que ver con investigación, con extensión y vinculación con el medio, y con formación de recursos humanos.
Y en ahondando un poco en esto, yo sé que recientemente, y hace ya varios años, vienen haciendo la escuela de verano en salud pública. ¿Cuál es el sentido que tiene? Entiendo pregrado, entiendo, pero ¿cuál es el sentido de la escuela de verano que acaba hace unos días, recién finalizó, ¿no?
Sí, todos los veranos, desde hace 25 veranos, tenemos lo que llamamos la Escuela Internacional de Verano, al alero de nuestra Escuela de Salud Pública, con el apoyo de la Facultad de Medicina y la Universidad en general, en la cual yo diría que hay dos grandes líneas. Una es la extensión, la vinculación con el medio. Es una escuela abierta a quien quiera venir. Hay algunos cursos que son pagados, obviamente tenemos que buscar fondos para atraer invitados internacionales, y tenemos importantes aliados estratégicos en el mundo que vienen en esta fecha a formarse, pero también a compartir sus saberes, sus experiencias y sus líneas de investigación. Pero también tenemos estos cursos de extensión que son gratuitos para quien quiera venir, en temáticas de distintas y diversos intereses, desde la formación de líderes comunitarios, cursos de malnutrición, de cambio climático. Tenemos una variedad tremenda de ofertas. Estamos muy contentos porque la última escuela de verano tuvimos más de 500 estudiantes durante 2 semanas, repartidos en 2 jornadas. No se imaginen ustedes 500 personas en una sala. Son alrededor de 20 o 25 cursos en simultáneo. Y es una muy buena forma de también divulgar ciencia. O sea, nuestro rol también es divulgar conocimiento y contribuir a la formación de gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de hacer un posgrado o un diplomado, pero que quiere mejorar su estatus de conocimiento, y todo esto es certificado, así que además sirve para el currículum de las personas que asisten.
Y además permite la actualización de conocimiento, porque además los espacios del café, ¿no?, pasan a ser tremendamente importante en ese encuentro, ¿no? Y por eso hacía mención. Hay una actividad que también realiza la Escuela de Salud Pública desde hace ya muchos años, que tiene que ver con las jornadas de derechos humanos.
Este año, el año 2023, fueron 10 años de las jornadas de derechos humanos, que también es otro de los importantes eventos. La verdad es que tenemos muchos eventos durante el año, pero que nos permite intercambiar experiencias para que nunca más vuelvan a ocurrir abusos de derechos humanos en nuestro país, pero nos permite formarnos además en cómo los derechos humanos están involucrados en todo nuestro quehacer, desde la investigación, desde la docencia. Tenemos la obligación de transmitir información, de poder discutir, conversar, reflexionar en conjunto sobre lo que es la realidad de nuestro país y más allá también, por supuesto. Esto es un evento muy importante que es en noviembre todos los años.
Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a encontrarnos a la vuelta, así que nos quedamos en pausa en un momento y entrarán los comerciales. Muy buenas tardes, estamos retomando el programa, nuestra segunda parte de nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria. Este programa, organizado y a cargo de la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ¿no? Ya desde el mes de noviembre, que todos los viernes a las 5 de la tarde nos encontramos con ustedes. En esta tarde, quien les habla, Patricia Grau, dirigente de la Asociación de Académicos Capítulo Medicina, y nuestra invitada, la profesora y directora de la Escuela de Salud Pública, la doctora Lorena Rodríguez. Y continuamos con nuestro programa de esta tarde, que ha estado muy entretenido para quienes se vienen incorporando recién. Bueno, hemos transitado por quién es la doctora Rodríguez, qué es lo que ha hecho, cómo se formó en la Universidad de Chile, cómo trabajó en pediatría en el Roberto del Río y toda su carrera académica también. Y además, digamos, un poco reflexionar qué es la salud pública, qué significa esto hoy día de estar en la escuela. Así que, siguiendo en esa misma línea de la salud pública, no del área clínica, sino de la salud pública, como dicen algunos, la gran política, ¿no? Y lo importante que es. Una de tus áreas más importantes, ¿no?, y que uno la puede dibujar en tu currículum y en tu trayectoria, tiene que ver con la nutrición. Nutrición que no es lo mismo que la alimentación, ¿no? Hoy día hablamos en el mundo de la alimentación de los pueblos, pero también hablamos de la nutrición. Y es importante tener claridad porque las políticas pueden ser distintas, ¿no? Así que todo suyo el micrófono, querida Lorena.
Bueno, hoy día los desafíos en salud pública son súper distintos a los que eran hace, no sé, 30 o 40 años. Pasamos de las enfermedades infecciosas a lo que hoy día llamamos enfermedades crónicas. Claro que el COVID nos trajo el recuerdo que las infecciosas no están 100% superadas. Sin embargo, lo que hoy día predomina en el mundo entero son estas enfermedades crónicas llamadas crónicas no transmisibles. No transmisibles porque no se contagian por bichitos, pero la verdad es que parece que son contagiosas por el mundo en que vivimos, ¿no? Estamos todos como...
Por la forma como vivimos.
Claro, por la forma como vivimos es como contagiosa. Bueno, entonces, en esa perspectiva yo ya llevo varios años dedicada a la nutrición y a la alimentación pública. No me dedico a dar dietas para bajar de peso ni nada por el estilo, sino que al estudio de la alimentación en las poblaciones. ¿Cómo y por qué nos alimentamos de una cierta manera? Diría yo que la palabra más grande y que engloba es la palabra alimentación, que tiene que ver con todo el proceso en las personas. La nutrición es como un pedacito de eso. Pero quizás más importante que eso es mirar que hoy día la alimentación y la nutrición ya no solo dependen de las decisiones de las personas. Bueno, nunca han dependido solo de las decisiones de las personas, pero están muy tensionadas por lo que ocurre en los ambientes que rodean a las personas. Uno dice, probablemente sea más sano comer un pedazo de pescado que una hamburguesa. Sin embargo, el pescado cuesta caro, no lo puede uno comprar en cualquier lugar porque, bueno, si no hay cadena de frío se echa a perder. Luego hay que llegar a la casa y hay que saberlo preparar y luego preparar. Y entonces, cuando estamos diciendo, sí, el pescado es más sano que la hamburguesa, eso está tensionado por el nivel socioeconómico, por el acceso y la disponibilidad que haya a esos pescados de buena calidad, que nos aseguren que no nos vamos a enfermar porque están contaminados, y por el tiempo que tenga alguien en la casa para cocinar ese pescado para que cuando nos dé hambre ya esté listo y no tengamos que empezar a prepararlo porque no es un proceso tan rápido. Entonces, a lo que yo vengo dedicándome hace tiempo es a mirar cómo está, cuáles son los determinantes, cómo está determinada la conducta alimentaria de la población. Y ha sido un transitar interesante desde un proceso en que uno cree que todo está en manos de que las personas tengan más voluntad, fuerza de voluntad, o que tengan más conocimiento y sepan qué es bueno y qué es malo, hasta pensar que en realidad hay cuestiones mucho más de fondo que están determinando esas decisiones. Ya lo decía, el tiempo, el nivel socioeconómico, la cultura, la sociedad alrededor de nosotros, qué está de moda, qué no está de moda, cuál es la oferta que hay alrededor de los espacios donde yo me muevo, cuáles son los espacios donde yo me muevo, etcétera. Y por supuesto, en ese transitar, la obesidad es un tema que aparece por doquier, aparece vinculado a estas enfermedades nuevas crónicas, aparece vinculado a los casos de infecciosas también. Recuerden que las personas con obesidad evolucionaban peor que las que no tenían obesidad cuando se enfermaban con el COVID. Entonces, me he ido metiendo y también dándome cuenta que las capacidades y conocimientos que yo había adquirido eran absolutamente insuficientes para enfrentar el problema. Y en ese sentido, cuando volví a la Escuela de Salud Pública, tuve la oportunidad de conformar un super equipo, un equipo interdisciplinario, no solamente de distintas profesiones, sino que también de distintas líneas de interés e investigación, que nos sentamos a conversar y a tratar de producir algo nuevo. Transdisciplina le llaman a eso. No es solo sentarse a conversar, es sentarse a escuchar al otro y cómo incorporo ese conocimiento del otro en lo que yo hago. No solo encontrarle razón o encontrar entretenido lo que hace. Entonces, mi transitar ha sido un proceso en el cual yo diría que mi pasada por el Ministerio de Salud me abrió la mirada impresionantemente. Yo era una pediatra clínica que trabajaba en un hospital público donde veía niños con enfermedades de diversa índole que tenían algún impacto en su nutrición o en su alimentación. Niños que estaban graves y no podían comer, cómo los alimentábamos, niños que tenían enfermedades específicas ligadas a la nutrición o no, pero que tenían impacto en la nutrición. Y de repente salto a un mundo donde ya no estoy preocupada de cada niño o niña, sino que estoy preocupada de lo que le está pasando a este país en términos de nutrición. Y entonces también empezar a pensar en estos determinantes sociales o comerciales de la alimentación, que fue un gran desafío y un gran aprendizaje. Y luego, con ese conocimiento, volver al mundo académico a tratar de que aquello significara líneas de investigación que pudieran contribuir a las políticas públicas. Y en mi corazón siempre están las políticas públicas como mi horizonte. Entonces, bueno, ha sido un lindo ciclo en el cual además he tenido la oportunidad de aprender de muchas miradas, realmente, desde las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias políticas, agronómicas, y entonces tener que pasar de solo mirar individuos a mirar poblaciones, y de tener que mirar poblaciones a mirar ambientes, y entonces tener que entender que si no observamos el sistema alimentario, no le vamos a dar con el palo al gato, empezó a complejizar toda mi vida. Así es que tan simple como que yo decía que tenía que comer a alguien, ahora que pensar en cómo tenemos que transformar el sistema alimentario para que la población se pueda alimentar mejor.
Yo creo que es un gran desafío. Yo todavía recuerdo algunas estrategias que en el Ministerio de Salud como política pública se implementaron, ¿no? Está desde la alimentación complementaria, que es un tremendo programa, ¿no es verdad?, que hizo que pudiéramos salir desde la desnutrición de una manera muy relevante, ¿no?, con el aporte proteico, y eso es en los años 60, 50, 60 en adelante, ¿no? Pero hoy día hay problemas en algunos espacios, ¿no?, en algunos segmentos de la población más que en otros, ¿no? Y cuando hoy día estamos pensando, por ejemplo, en los niños, en las niñas, ¿no?, y la obesidad, uno escucha muchas veces allí que ese es un gran tema, porque si hoy día son obesos o sobrepeso, ¿qué nos espera, qué les espera, ¿no?, a esta sociedad? Pero ahí hay cosas que no definen los niños qué van a comer, sino, por lo tanto, ahí hay algo de la política pública que es imprescindible en esto que tú estabas diciendo. Todo se complejizó.
Todo se complejizó y, mira, es súper interesante que, bueno, yo fui parte en el Ministerio de Salud, como tú bien decías, de los programas alimentarios y cómo hay que reformular los programas alimentarios en atención a las nuevas necesidades. Pero también me tocó ser parte del desarrollo de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición y también de lo que la gente conoce como la Ley de Etiquetado, que en realidad es etiquetado de alimentos y las restricciones de publicidad de los alimentos y el cambio del entorno escolar a propósito de esa ley, la que puso estos sellos negros, y bueno, y de muchas otras políticas que en el camino se fueron desarrollando, los impuestos, las bebidas azucaradas, y fue súper interesante revisar cómo era que se había superado la desnutrición en Chile. Y claro, uno lo asocia a los programas alimentarios, a lo mejor lo asocia a estos centros CONIN, estos centros donde veían niños desnutridos graves, pero la verdad es que el abordaje fue multipropósito y un abordaje súper relevante para enfrentar la desnutrición fue el poder mejorar la situación sanitaria básica en Chile. Desde que los suelos de las casas eran de tierra y pasaron a ser de otro, de un material más seguro, el alcantarillado, el agua potable, claro, el control de salud, el acceso al parto atendido, el acceso al control de salud de las mujeres gestantes. Bueno,
y la superación de la pobreza.
Pero la superación de la pobreza viene un poquito después sí. Y eso fue también importante porque algunos decían, mientras no superemos la pobreza no vamos a superar la desnutrición y no va a disminuir la mortalidad infantil. Y el doctor Fernando Monkeberg, un ícono de la desnutrición en Chile, un líder hasta el día de hoy, todavía está por ahí, dijo, no, pues que mientras no superemos la desnutrición no va a disminuir la mortalidad infantil y Chile no se va a poder desarrollar. Y tenía harta razón. Pero ¿por qué te digo que fue interesante ese estudio? Porque cuando uno mira cómo se supera la desnutrición, aunque en aquella época no se hablaba de determinantes sociales de la desnutrición, sí, el abordaje se hizo desde la determinación social.
Absolutamente.
Más trabajo, más acceso a salud, alcantarillado, agua potable, educación, ya lo estoy diciendo todo eso. Entonces, el abordaje de la obesidad tiene una complejidad más o menos de aquella envergadura, quizás un poco más grande porque ahora los intereses comerciales que no nos ayudan en esta línea son mucho más difíciles de combatir. Para hablar de obesidad, uno dice determinantes sociales, sí, nivel educacional, nivel socioeconómico, características de la vivienda y de la ciudad, pero también determinantes comerciales, es decir, qué está pasando con el marketing, qué está pasando con el lobby, cómo están incidiendo las grandes industrias para que en vez de comer un plato porotos granados nos comamos un producto que no reconocemos ningún ingrediente que crezca en ningún árbol. Bueno, ¿cómo fue que aquello ocurrió? Más que buscar culpables, estoy considerando hechos y cómo los abordamos hoy en día. Entonces, la experiencia en el Ministerio de Salud de tener que trabajar desde la determinación social y comercial de la alimentación y que culmina con esta ley que impone estos sellos de advertencia a los alimentos que no son saludables y prohíbe la publicidad de esos alimentos y prohíbe la venta de esos alimentos en las escuelas, diría yo que es un camino difícil en el que hay que seguir trabajando, eso no ha terminado, y que ha ido formando mi línea de interés y que ahora, estando ya fuera del Ministerio de Salud, trato de seguir mirando cómo seguir aportando y no cruzarnos de brazos frente a los avances que hemos tenido.
Es una tarea bien titánica, porque cuando tú haces mención a los intereses comerciales, no solo es el lobby, sino es toda la publicidad que acompaña, ¿no? En que todos los días te están estimulando todos los sentidos, ¿no? en todos los espacios y efectivamente esos alimentos no tienen precisamente ningún sello, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Y tiene que ver, como tú bien decías, ¿no? Esto de la conducta humana, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Hay un ámbito que es en esta misma línea y que muchas veces sí yo lo he escuchado en el mundo campesino, en las mujeres rurales, es todo lo que ellas desde ahí han planteado lo que es la soberanía alimentaria, en esta diferencia con la seguridad alimentaria. ¿Qué han ido pudiendo encontrar ustedes, viendo? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, sí, súper interesante y importante lo que me preguntas. En el proceso de renovación constitucional que se intentó hacer en Chile, a pesar del fracaso que tuvimos, yo diría que fue un gran crecimiento para nuestro grupo, GTOP le llamamos, Grupo Transdisciplinario Obesidad de Poblaciones, porque hicimos un trabajo súper interesante para tener una propuesta constitucional para incorporar el derecho a la alimentación adecuada, ese es el apellido, que tiene una serie de definiciones que la acompañan, En la Constitución en Chile. Chile no tiene el derecho a la alimentación explícito, lo tiene escondido en un derecho de acceso a la salud que realmente está ultra escondido. El derecho a la salud, tema aparte, tampoco está explícito en nuestra Constitución,
o
como
sea,
tal.
Ni salud ni alimentación.
Ni salud ni alimentación. Salud es acceso, que no es lo mismo que salud, ¿no es cierto? Y alimentación no está ni nombrado en la actual Constitución. Y ahí se hizo un ejercicio primero de revisión de literatura gris. ¿Qué es lo que tienen otros países del mundo y especialmente Latinoamérica? ¿Cuál es la evidencia de si hay o no que incorporar este tipo de derechos y por qué? ¿Qué es lo que conlleva este derecho? Tú decías seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El COVID también nos expuso a eso de, oye, no tenemos producción de legumbres, se acabaron las legumbres en el supermercado.
Sí.
Entonces está bien, no es que nos vayamos a mirar el ombligo, hoy día el mundo es global, pero nos dimos cuenta que no teníamos nada en eso. Entonces,
pero estuvieron los puertos parados.
Estuvieron los puertos parados,
No transitaron barcos ni aviones. Exacto. Por algunos días. Entonces era obvio así la sensación, yo eso sí lo tengo.
Sí, la sensación de que vamos a ser capaces de producir los alimentos que nuestra población necesita. Bueno, no nos pasó solo a nosotros. Hay una amplia discusión que revisamos nosotros en la literatura a propósito de la propuesta constitucional de lo que había pasado en Europa. Europa volvió a hablar de soberanía alimentaria también. Entonces, bueno, esta gran propuesta que se hizo rescataba un montón de aspectos. La seguridad, sin ninguna duda, seguridad alimentaria, que todos tengan acceso y disponibilidad de alimentos sanos y seguros en todo momento. La soberanía, cómo nosotros como pueblo decidimos qué queremos producir y lo producimos para poder alimentar a nuestra población en forma suficiente, sobre todo en momentos de crisis. Y el derecho como un concepto amplio que engloba a estos dos y que incluye, por supuesto, disponibilidad, acceso, respeto también a las tradiciones culturales. Claro, alguien podría decir, bueno, comamos baratas, ¿no es cierto?, como comen en algunas partes del mundo muy respetablemente, pero es que nosotros no tenemos esa cultura. Entonces, esto no es solo cómo tiramos alimentos de un helicóptero, sino que cómo esta alimentación respeta todas estas tradiciones culturales, pero también cómo producimos lo que podemos producir y en la temporada que podemos producir. O sea, comer uvas, no sé, pues en julio es muy raro, pues si la uva se produce por ahí, por enero, febrero y marzo. Entonces, bueno, ese tipo de análisis lo hicimos, está reflejado en ese estudio que está disponible en la página web del grupo transdisciplinario, getopuchile.cl, y ahí ustedes pueden encontrar esa información que fue hecha, recabada de evidencia, pero también de muchas entrevistas. Entrevistamos actores importantes de todo el sistema alimentario para poder llegar a la conclusión de que sí se necesitaba incorporar en la Constitución el derecho a la alimentación y con una perspectiva de sistema alimentario, cómo apoyamos la producción de pequeños productores agrícolas y pesqueros, cómo apoyamos las cadenas de distribución, como la de la Asociación de Ferias Libres y otros mercados de productores locales. De hecho, recuerden que durante la pandemia quienes no cerraron nunca fueron los feriantes. Ahí estaban los feriantes poniendo el hombro. Hicimos un curso con los feriantes para prevenir los contagios en el espacio Feria Libre, para que no se nos contagiaron los y las feriantes, pero también para que no transmitieran la infección a través de sus manos o de haber ido enfermos. Hicimos un curso con la Asociación de Ferias Libres súper exitoso. Seguimos trabajando desde esa época con todo ese grupo. Y realmente se transformó en un espacio seguro y protegido, porque eran monitores de salud, claro, en ese espacio donde además había acceso a alimentos saludables. Entonces, no nos tenemos que olvidar de eso y cómo potenciamos eso ahora en tiempos que no estamos en esa crisis, pero que pueden volver en un momento.
O sea, las emergencias y los desastres todos los días nos golpean, ¿no?
Exacto.
¿Cómo garantizas alimentos, no verdad, una zona que quedó toda inundada o una zona que quedó en terremoto? Temas, digamos, que hemos vivido, ¿no? Entonces, creo que ahí hay temas que son bien importantes. Yo creo que el aprendizaje, como tú bien decías, yo me leí la propuesta de ustedes, la trabajamos con los estudiantes, para poder plantearnos el tema del derecho a la salud. Hay un tema dentro del derecho, ¿no? Que tiene que ver cómo se garantiza, porque la mirada que tú nos planteas tiene que ver, es bien transdisciplinaria, pero está desde el gran interés de la salud de la población. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos los intersectores dentro de la política, está agricultura por un lado, está Senapesca por otro, que evidentemente contribuyen a los temas de la alimentación, son imprescindibles, no podremos imaginar. Por lo tanto, aquello que haga agricultura, ¿no?, va a impactar, ¿no? ¿Cómo ves tú esa articulación? ¿Cuáles son los nudos más críticos al momento? Porque evidentemente tú hablabas de los derechos comerciales, yo imaginaba la industria, ¿no?, los alimentos ultraprocesados y en esa línea. Pero por acá tenemos a los grandes agricultores, a los exportadores, tenemos a los pequeños. ¿Qué pasa ahí con la alimentación?
Bueno, la OMS acuñó un concepto que es bien interesante, quizás no muy amigable para los que no son de salud, pero que es esto de salud en todas las políticas. Y esto lo que quiere decir es que cada vez que se implementa una política pública debería evaluarse cuál es el impacto en salud. Y si se evalúa eso, vamos a pasar por la alimentación de todas maneras. Entonces, uno dice, vamos a construir un nuevo barrio, no sé, Ministerio de Transporte o de Obras Públicas, se van a preocupar de las calles, de que quepa una micro, de dónde se estaciona, no sé qué, y también tiene que tener un espacio para la actividad física, vamos a poner o no vamos a poner una plaza, vamos a dejar o no un espacio para la feria libre, donde van a estar los sectores donde la gente puede comprar, almacenes o supermercados, bueno. Toda la política pública de todos los sectores puede tener un impacto. Yo, ¿por qué digo que es poco amigable? Porque cuando uno va a hablar con otros sectores y parte con la salud, ya llegaron los de salud. Sí. Sin embargo, yo podría decir desarrollo y bienestar en todas las políticas. O sea, nuestro sector de economía o de hacienda también se tiene que preocupar si el país no se va a desarrollar, si no nos desarrollamos saludablemente. Claro, cada vez más necesitamos más intervenciones en salud, pero es un saco sin fondo. Mientras no tengamos entornos, ambientes que rodean a las personas, y me refiero a todo tipo de ambiente, ambiente social, ambiente para la práctica y la movilidad, para la práctica de actividad física y movilidad, ambiente alimentario, ambiente en el sentido que ustedes lo quieran tomar, ambiente de contaminación o no. Si no nos preocupamos de todo eso, el país no va a lograr desarrollarse. Uno escucha que hablan del desarrollo económico, que sin desarrollo económico no vamos a crecer, y yo digo, no vamos a tener desarrollo económico si la gente se sigue enfermando, y se sigue enfermando porque estamos en un ambiente que nos enferma. Entonces, ¿cómo se hace esta gestión de intersectorialidad? Antes hablábamos, sí, de transdisciplina, ¿no es cierto? Sí. Pero no es solo transdisciplina, es intersectorialidad. Bueno, yo creo que ese ha sido el gran desafío de muchos gobiernos. Se requieren líderes, vuelvo a revisar cómo
lideresas.
Fue. Y lideresas. Líderes y
muchas lideresas.
Las y los, no sé. Sí. Bueno, claro, se requieren personas que lideren esto. Cuando uno mira cómo se superó la desnutrición, no se superó, vuelvo a decir, solo por un poco de leche y un centro Conin. Se superó porque ahí hubo un líder, que fue Monkever, que además fue un líder que pasó de un gobierno a otro gobierno, o incluso en la dictadura, logrando llevar adelante una política pensando en las personas. Y logró que se comprometiera, porque no es que Salud tuviera que ponerle pavimento a las calles o a las casas, o tuviera que ponerle piso, o tuviera que estar a cargo del agua potable. Logró que todos los sectores miraran un solo objetivo para superar el problema actual de obesidad, pero no solo obesidad, de cáncer, de cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares, de hipertensión, de diabetes, etcétera. Se requiere la mirada de todos los sectores. Si no, va a ser un saco infinito de gastos en salud que, aunque tengamos todos los medios de la vida, no lo vamos a poder cubrir si seguimos llenando esta bolsa sin fondo con personas que tienen distintas enfermedades. Entonces, ¿cómo se hace esa gestión? Sinceramente no lo sé, pero me imagino que alguien en el gobierno lo estará pensando. Yo creo que hubo ahí un intento con este sistema Chile Crece Contigo, luego con el sistema Elige Vivir Sano, que son intentos de coordinar acciones
desde el Estado.
No sé qué tanto éxito, porque no es muy fácil hablar con sectores que tienen un solo objetivo, pero yo creo que, no sé, uno lee la estrategia, por ejemplo, de soberanía para la seguridad alimentaria que lideró el Ministerio de Agricultura, y a mí me parece que hay esperanza, porque ahí uno está mirando cómo se está tratando de intervenir el sistema alimentario en su conjunto con un objetivo que finalmente es de salud. Así es que creo que hay esperanza, pero no es fácil, y se necesitan personas muy convencidas de que si no hacemos una mirada integral, no nos vamos a desarrollar.
Bueno, estamos llegando al final. Se nos fue muy rápidamente la conversación con Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública, a quien queremos agradecer todo lo que nos ha podido compartir esta tarde. Lorena, si quieres despedirte de los auditores, así como...
Bueno, sí, cortitos. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad y por poder compartir reflexiones. Creo que es importante que entre todos y todas pensemos el país que queremos.
Bueno, como decía Lorena hace un segundo, hay esperanza y de eso estamos convencidas. De ahí la importancia de cada viernes estar con ustedes compartiendo saberes, ¿no?, y aprendizajes que hemos tenido en nuestra casa de estudio. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.